Queridos hermanos, bendigo a Dios, le doy gracias por todas sus bondades que estoy, que son eternas y que a todos se extiende, pero con especialidad a nosotros. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que tengo de predicar esta mañana. Gracias a Dios y al grupo con él, porque él fue el que incluyó en la congregación para que empezara el predicar. El programa de esta mañana ha resultado muy bonito y ha sido, de cierto modo, una celebración del nacimiento de Jesús, es decir, relativo a la Navidad o al nacimiento de Cristo Jesús. Y aunque entendemos que no es esta precisamente la época del año en que nació el Salvador, porque todos los indicios son de que nació en otoño, muy posiblemente en octubre, y hay datos bíblicos e históricos que así lo dicen, pero la tradición popular pues celebra el nacimiento de Jesús a fines de diciembre, y pues eso se ha hecho contagioso. También es de notar que el Señor pidió que se conmemorase su muerte, y en ningún lugar de las Escrituras nos pide que conmemoremos su nacimiento. Pero esto no es lo importante. Lo importante es que le alabemos, que le adoremos, que le sirvamos. Los cantos de alabanza también son una parte de la adoración, aunque no es todo. Yo creo que si le alabamos porque le amamos, el Señor tomará el contentamiento de nuestra alabanza. Si le alabamos y entonamos cantos en honor a Él, pero no hay el verdadero amor en nuestros corazones, busquen, piensen, ¿cómo se sentirá el Señor? ¿Han tenido ustedes la experiencia de encontrar una persona que quizás por conveniencia, por algún compromiso, le rinden cierto tributo de admiración, de reconocimiento, de elogio, pero ustedes están convencidos de que no hay en él buena voluntad para con ustedes, que realmente no le aman? ¿Han tenido esa experiencia? ¿Cómo se sienten con tal persona? ¿Se sentirían mejor si fuera sincero y no les mostrara el afecto que no siente? Pues bien, el título de este mensaje, de estas palabras, es una pregunta muy sencilla, es: ¿le amas? Y no sería esto una cosa extraordinaria que el Señor nos preguntara si le amáramos, porque Él también a Pedro se lo preguntó y en forma repetida: ¿me amas? ¿Me amas? Y si realmente le amaba, ¿cómo lo demostraría? Bien. Dice una porción de las Escrituras, palabras del mismo Jesús: no juzguéis según lo que parece, mas juzgad justo juicio. Y es bastante difícil para el hombre hacerse un juicio correcto de los demás hombres, porque estamos sujetos a equivocación. En la mayoría de las ocasiones erramos cuando juzgamos a alguien. Y esto es porque nosotros podemos ver lo que está por fuera de los demás, pero hay quien ve por dentro. Por ejemplo, podemos nosotros con bastante precisión saber si una persona es alta o bajita, a ¿habrá duda en esto o podemos hacernos una idea bastante exacta? Si es gruesa o delgada, hay más posibilidad de equivocarse si juzgamos si es fea o bonita, porque depende del gusto, de la apreciación de cada cual. No si la estatura, porque hay una regla que puede medir muy independientemente de nuestro criterio, hay reglas. Ahora, si es feo o bonito, no hay una regla precisa, depende de la apreciación de cada cual. Si es bueno o malo, también ahí podemos equivocarnos. Y si esto es lo que vemos, por ejemplo, también podríamos saber si una persona es inteligente o es torpe, necia, pero esto habría que precisarlo más bien haciendo cierta prueba, cierto examen, pero es posible también saberlo. Pero ahora, saber si una persona ama o no ama, sería fácil determinarlo. Muchas veces hemos escuchado a algunas personas decir, porque Dios sabe lo que hay en mi corazón. Los hombres se equivocan porque ven lo que está afuera y no me conocen interiormente. Dios sabe lo que hay en mi corazón. Pero resulta que lo que hay dentro, en muchas ocasiones, se deja ver, aunque sea en una pequeña forma, por fuera. Hemos leído, algunos de nosotros, por lo menos hemos leído un relato que hacía el apóstol David John, que cierto ministro, en su predicación, parece que combatía la vanidad, porque siempre ha habido ciertas modas extravagantes, cierta tendencia a la vanidad, dicen que sobre todo las mujeres, aunque yo creo que esto se ha contagiado mucho también para la otra parte. Pero parece que una señora reprendida por el mensaje, pues le ejecutó y le dijo que usted, él me gusta a mí por cómo me visto, cómo me pinto, pero usted no sabe cómo está mi corazón. Y entonces se le dijo, pero mira, es que cuando yo veo el rabo de la zorra que se asoma por fuera de la cueva, yo pienso que la zorra está dentro. Y así es, la parte externa de nosotros, y sobre todo de nuestro comportamiento, es un indicio bastante seguro de lo que hay adentro de cada uno de nosotros. Y por esto, aunque no nos corresponde hacer juicio sobre los demás, yo creo que no es muy difícil saber si realmente amamos al Señor o no le amamos. En esta época del año se conmemora tradicionalmente su nacimiento, pero cuán poco le amamos. ¿Y cuál es la prueba de nuestro amor hacia ese Jesús de Nazaret, hacia ese príncipe de paz, a ese Dios todopoderoso que tomó forma humana y nació en el pesebre de Belén? ¿Cuál es la prueba, la demostración de nuestro amor hacia Él?
Guardar los mandamientos.
¿Cómo dice el versículo que escuchamos?
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué le enseña?
El que tiene mis mandamientos y los guarda, no es el que los tiene nada más. El que tiene mis mandamientos y los guarda, he ahí la importancia de guardar los mandamientos de Dios. Pero hay una gran confusión dentro del mundo religioso, porque hay tanta diversidad de creencias dentro de los llamados cristianos, y mayormente podríamos señalar en este momento los trinitarios o antitrinitarios, mejor dicho. Nosotros creemos por las escrituras en un Dios trino, es uno y tres a la vez. Quizás difícil de comprender a la mente humana, pero revelado en las sagradas escrituras. Un solo Dios, no tres, más manifestado en tres personas, no en una sola. y aunque algunos religiosos reconocen la unidad de Dios, reconocen que Dios es uno, pero niegan que se manifieste en tres personas distintas. Otros reconocen que eran tres personas, pero niegan que sea el mismo Dios, niegan la divinidad de Jesús. Y nosotros podemos entender por la Biblia que este Jesús, cuyo nacimiento celebra la humanidad en esta época, y al que le cantamos bellos himnos en este día, este Jesús es el que escribió los 10 mandamientos con su propio dedo. ¿Alguno lo duda? ¿Hay alguien que tiene cierta duda al respecto? Nos dice en algún lugar la Biblia, especialmente allá en Éxodo, cuando se nos narra cómo Dios se manifestó en el monte Sinaí en llamas de fuego, como promulgó los 10 mandamientos, como lo escribió la tabla de la ley, nos dice que fue Jesús. ¿Y por qué podemos saber que fue? Hay un versículo, hay varios versículos bíblicos que parecen contradecirse y que los enemigos de la fe los usan para combatir la fe, porque dicen ellos que la Biblia es inconsistente, que una parte contradice la otra, pero es porque no la han entendido. Y una de esas partes es la que imposiblemente, especialmente muy usada por los enemigos de la fe en estos tiempos, que dicen que una parte de las escrituras dice que a Dios nadie le vio jamás, y en otros lugares habla de que Dios ha sido visto por el hombre, y piensan ellos que eso es una contradicción. ¿Qué han considerado ustedes al respecto? Por ejemplo, nos dice en Primera de Timoteo, Primera Timoteo capítulo 6, y él dice, vamos a ver desde el verso 13, dice: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, de Jesucristo, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni defección hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, quien solo tiene inmortalidad, quien habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio eterno. Amén. Aquí cuando habla de el bienaventurado y solo poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿a quién se refiere? ¿Al Padre o al Hijo?
Al Padre.
¿Quién dijo que el Hijo por aquí? ¿Por qué sabemos que se refiere al Padre? Porque habita en luz inaccesible, a quien ninguno ha visto ni puede ver. No se refiere al Hijo porque el Hijo sí se dejó ver. Entonces, se refiere al Padre como bienaventurado, poderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, quien solo tiene inmortalidad, quien habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Se refiere al Padre. ¿Recuerda alguno de ustedes haber leído el pasaje, la escritura que se encuentra en Génesis capítulo 18, que lo vamos a leer ahora porque es un poco extenso? ¿Tienen idea de lo que dice allí? Cuando Abraham estaba descansando bajo unos árboles y se le aparecieron tres personajes, y él corrió hacia ellos, los recibió, proporcionó la forma de que se lavaban los pies, mandó prepararle comida, ellos le anunciaron el nacimiento de Isaac, Sara se rió cuando estaba escuchando, ¿recuerdan? Ahí nos dice que dos de esos tres Es decir, esos tres más Abraham, cuatro, después de comer y de descansar, salieron de camino, los cuatro. Después, dos de los tres que llegaron de visita siguieron camino hacia su hogar. Pero uno se quedó hablando con Abraham. ¿Y quién dice la escritura que quién dice la escritura que era ese que se quedó hablando con Abraham?
Jehová.
Jehová hablando con Abraham. Hablando y casi que discutiendo y regateando. Cuando le decía, bueno, si vienen tantos, lo destruiré, bueno, rebajando la cuenta. Y cuando se terminó el diálogo, dice que Jehová se fue y Abraham regresó. Entonces, Jehová fue visto de los hombres. Fue visto de los hombres, Abraham le dio. Y en muchas otras ocasiones, Jehová Dios se manifestó a los hombres y se dejó ver de él. Entonces, ¿quién es ese Jehová que fue visto? Jehová Dios el Hijo. Porque para algunos el nombre de Jehová pertenece solo al Padre. Creen que Jehová es Dios el Padre, y el nombre de Jehová, o Yahvé, o como le dicen otros, Yahweh, pertenece a la Trinidad, pertenece a Dios, tanto al Padre como al Hijo, y esa escritura es una fuerte demostración, junto con otras más que podríamos citar. Entonces, cuando Jehová descendió en el Sinaí en llama de fuego, y cuando Jehová Dios escribió con su propio dedo en tablas de piedra los 10 mandamientos, ¿quién fue? Fue Jehová Dios el Hijo. ¿Quién se manifestó a los hombres? Porque Jehová Dios el Padre no se ha dejado ver ni de Moisés, ni de Josué, ni de Abraham, como Dios el Hijo sí se dejó ver. Entonces, cuando Él nos dice ya en su encarnación, en su ministerio terrenal, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, ¿a cuáles mandamientos se estaba refiriendo? Algunos dicen que al sermón del monte, o algún otro mandamiento de estos que suena muy bonito, amados los unos a los otros, y considerar que a eso exclusivamente se estaba refiriendo el Señor Jesús. Pero Dios es indivisible. Dios Jesús. Y cuando nos dice que si me amáis, guardad mis mandamientos, se está refiriendo a todos aquellos mandamientos de la ley de Dios que tienen vigencia permanente. No, por supuesto, a los que fueron dados con carácter temporal. Entonces, mis hermanos, los hombres, aún los incrédulos, aún los ateos, aún los que no son cristianos, se ven por fuerza obligados a guardar algunos de los mandamientos de la ley de Dios. ¿Pueden citarme algunos de ellos? ¿Y por qué guardan ese mandamiento? Porque hay leyes civiles que lo respaldan. Y aunque algunos se atreven a través del anonimato o de la oscuridad infringir este mandamiento causando la muerte a otros hombres, se cuidan de no ser vistos, porque las leyes de los hombres castigan esa transgresión. Y no solamente eso, hay otros mandamientos de la ley de Dios que son protegidos por las leyes de los hombres, y estos hasta los incrédulos se cuidan de ponerlos en práctica. Pero hay otros que las leyes, las legislaciones humanas no los tienen en cuenta, y la humanidad en general está pisoteando esos mandamientos que son tan sagrados como los otros. Pero nosotros, como la Iglesia de Dios, hemos aprendido que los 10 mandamientos es la esencia, el resumen de todos los mandamientos de la ley de Dios, y que debemos guardarlos con celo, con responsabilidad, con temor, pero más que esto, por amor. Porque, como dijo el Señor, el que no me ama, no guarda mi palabra. El que no me ama, no guarda mi palabra. si alguno no ama al Señor de puro corazón, puede que esté guardando sus mandamientos, algunos porque temen a las leyes civiles, otros porque se cuidan un poquito de la disciplina de la iglesia y de los oficiales y del pastor y del ambiente en que nos desenvolvemos, y sienten que les sería un poco difícil, comprometedor, transgresar abiertamente aún algún mandamiento que las leyes de los hombres no poseen. Pero no le aman de puro corazón. Y entonces, en secreto, privadamente, no tienen escrúpulos llorados. Y no solamente así, sino que cuando el grupo, vamos a decir ya la iglesia como grupo, sucede que por temporadas a veces entre nosotros se ajusta un poco más la disciplina, se infunde más el temor, hay un poco más de concepto, y en ocasiones, como sucedía en el pueblo antiguo, que tenía altas y bajas, porque en toda persona no hay una actitud constante, todos somos variables, unos más que otros, pero todos somos variables, y así son los pueblos, así es la iglesia también, como un cuerpo vivo, hay variaciones en la iglesia de Dios, y hay altas y bajas, como lo vi en el pueblo antiguo, que está en el titular de la Biblia. Bueno, pues, cuando pasamos por una de esas etapas más bajitas, en que se relaja un poco la disciplina, en que ahí quizás se da más libertad, en que cada cual se siente más independiente para pensar y para determinar y para obrar, en algunas de estas situaciones hay quienes guardan aquellas partes que la iglesia les exige que guarden. Y si por alguna circunstancia, por algún motivo, la iglesia no es estricta en exigir el cumplimiento de algunos de los 10 mandamientos, ¿se entiende? No lo cual. Entonces, la obediencia no está siendo por el amor genuino a aquel que escribió 10 mandamientos breves, sentenciosos, resumen de la ley de Dios, sino porque las leyes de los hombres son porque las leyes de la iglesia me lo exigen. Pero hermanos, lo importante, más que cantemos, más que nos congreguemos, más que tengamos una cierta apariencia de fidelidad, lo importante es que seamos fieles a Dios, guardando sus mandamientos, porque le amemos con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo nuestro ser. Dijo el apóstol, dijo Santiago, que el que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, ese es culpable de todo. Y a veces nos cuesta trabajo entenderlo, porque si hay una persona que es fiel en guardar 10 mandamientos, que es conceptuoso, temeroso, y en uno falla, va a llevar la culpa de todos los 10, nos cuesta un poco de trabajo, entenderlo. Pero me parece que se podría entender de otra manera también. Y es, no aquel que está guardando los 10 mandamientos, el que hubiere guardado, es decir, que fue guardador de toda la ley, pero comienza a quebrantarle en un punto, ya desde ese momento la va a quebrantar en 2 y en 3, y va a quebrantarla en todo, y por eso va a ser el culpable de todos. Porque lo importante es no comenzar a descender. Cuando alguien resbala, en una pendiente resbala, dice aquí, si resbala, es difícil detenerse. Si alguien ha sido guardador de los 10 mandamientos de la ley de Dios, y por algún motivo, por llevarse por el grupo, o por llevarse por lo que sea, comienza a quebrantarlo, comienza a violar uno de esos mandamientos, ya falta el temor de Dios, ya no hay amor de Dios en su corazón, y ese tarde o temprano acabará por quebrantar los 5, los 6 o los 10. Por eso es que el que falla en un punto, al final, llegará a ser culpable de todo. Por eso, hermanos, oremos al Señor que nos ayude a amarle de verdad, con todo el corazón, con todo el entendimiento, para que no solamente Él, que conoce nuestros corazones y aún nuestros pensamientos, sino que aún nuestros hermanos y aún la humanidad entera, por nuestras obras, por nuestra obediencia, tenga testimonio cierto de que en nosotros hay amor a Dios. Porque dice un refrán, el amor y la fe en las obras de Dios. Si alguna persona tiene fe, cree completamente, genuinamente, cree de verdad todas las promesas del Señor, ese es fiel, porque espera que el Señor vendrá en la nube de gloria para juzgar. Pero el que tiene una vida de cristiano en apariencia, pero que no hay la fe genuina, este no es capaz de someterse al sacrificio ni guardar en su intimidad, en su corazón internamente, los mandamientos de la ley de Dios, porque solamente el amor y la fe nos pueden llevar a una plena relación con el Señor. Por eso es que la salvación es por fe, porque cuando tenemos esa fe, no tiene que obligarnos, no tiene que comprometernos, no tiene que amenazarnos, no tiene que vigilarnos en absoluto, porque nace en nosotros ese deseo de ser fieles al Señor. Entonces, Dios nos ayuda a entender estas cosas y sigamos alabando al Señor con himnos bonitos, con instrumentos, con cualquier tipo de festejo que cada cual crea que es conveniente y que hace bien con ello. Sí, pero más que eso, vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón y demostremos al Señor Jesús que le amamos, que ha nacido en nuestros corazones, cuando ponemos en práctica no una parte de sus mandamientos, sino todos ellos como demostración de nuestro amor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por tanto, que la bendición de Dios sea sobre cada uno de nosotros y haya el temor, el respeto, el amor suficiente para que espontáneamente nos sometamos a su voluntad, nos sometamos a su ley, nos sometamos a su soberanía, nos sometamos voluntariamente pero incondicionalmente a su reino. Y entonces podamos cantar: Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar su honor. Es Rey y me ve cual hermano. Es Rey y comparte su amor. Entonces podemos cantar este himno nacido del alma. Que Él nos bendiga, mi deseo y tome la honra y la gloria.